Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Llega un beso y alguien enciende una radio en la tierra, llega otro y la mar se queda sin cenar. Saludos a todos, besos o besos para todos aquellos que seguís navegando, seguís naufragando, seguís rescatando desde aquí, desde esta sintonía, desde esta Irrati Librea y desde esta lata pirata, la de Mar de Foguitos. Vamos a viajar hoy hasta Detroit, vamos a conocer cómo va ese foro social de Estados Unidos, segundo foro social de Estados Unidos que se está celebrando desde el martes, que termina este fin de semana. Vamos a escuchar voces que nos llegan desde allá, desde Detroit, voces que luchan por un mundo mejor. El filósofo de esta casa, Andeka Larrea, se acerca hoy hasta aquí para seguir ese recorrido por la filosofía y sus cosas. Hoy nos iremos hasta la era cristiana, a los siglos 1, 2, 3 después de Cristo, para hablar de los gnósticos, para hablar de la filosofía del fin del Imperio Romano, para hablar de la filosofía y de sus cosas como las contaba, por ejemplo, luego conoceremos quién era Simón el Mago. Historias también que tienen que ver con lo que comemos y de dónde nos llega lo que comemos. Volveremos hasta Haití para hablar de semillas. Volveremos hasta diferentes rincones del planeta para hablar de gentes que siguen luchando, que siguen en pie de vida. Y vamos a comenzar nuestro recorrido de hoy con una invitación este sábado en el Café Anchoquia, concierto a las 9:30 organizado por las gentes de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y de la Coordinadora 28 de junio, concierto por el laicismo y la libertad sexual. Las gentes de Canteca de Macao van a estar actuando en ese concierto. 12 euritos vale la entrada. Canteca de Macao presentando su último, su nuevo disco, Agua para la Tierra. Un disco en el que encontramos canciones que le cantan a la vida, como esta, a la vida y a los desengaños amorosos. Así es la vida, Canteca de Macao, este sábado, 9:30 de la noche, mañana, en el Café Anchoquia de Ilau.
Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Y qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que suciaste mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, es caprichosa.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos de la nueva campaña que acaban de lanzar desde Argitan, el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, lanzan una campaña contra las agresiones sexuales y sexistas a las mujeres en estas fechas en que termina el curso escolar y comienzan las fiestas populares veraniegas. Bajo el lema "La fiesta, la noche también son nuestras", Jaia Gaua Geureak Dirare ponen en circulación 2.000 pegatinas por todo el recinto festivo de Baracaldo durante las fiestas del Carmen, sobre todo entre las cuadrillas festivas, y van a pegar también 300 carteles en los que animan a las mujeres a vivir la fiesta en libertad y confianza, sabiendo que tienen derecho a denunciar cualquier tipo de agresión sexista que sufran. En esos carteles va a aparecer el teléfono de Arquitan y el horario de atención por si necesitan estas mujeres cualquier tipo de información sobre sus derechos o recursos necesarios. Comienza la campaña convocando a una concentración de denuncia contra todas las agresiones sexuales y sexistas que se han producido en Baracaldo en los últimos meses y que va a tener lugar esa concentración esta tarde a las 7:30 en Bidionera, frente al Palacio de Justicia. Cuentan desde el Centro Asesor de la Mujer Arquitan de Baracaldo que su contacto con la realidad de las mujeres les lleva a conocer de primera mano las situaciones de violencia contra las mujeres, malos tratos, amenazas, acoso, humillaciones, insultos. Por su centro, dicen, han pasado en el año 2009 312 mujeres, de las cuales 24 declararon haber sufrido malos tratos o agresiones sexuales por parte de sus parejas o exparejas. El 8% de las mujeres atendidas ha denunciado haber sufrido malos tratos o agresiones. En Arquitan, a fecha de hoy, en lo que llevan del año 2010, ha sido el 10,9% de las mujeres atendidas en Arquitan quienes han declarado haber sufrido malos tratos o agresiones sexuales. 13 entre las 119 mujeres atendidas en lo que va de 2010. En los juzgados de la Comunidad Autónoma Vasca, 11 mujeres denuncian al día una agresión sexista. Cuentan desde Arquitan que a día de hoy solo un 30% de las mujeres que sufren violencia la denuncia. Animan a las mujeres a denunciar para superar estas situaciones, pero para resolverlas, dicen, son también necesarias medidas integrales, tanto jurídicas como educativas, sociales y sanitarias. Considera Arquitan que esta situación de violencia que viven las mujeres es consecuencia del papel de subordinación y discriminación que viven en esta sociedad, por lo que es fundamental, dicen, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, empezando por la educación hasta la autonomía de las propias mujeres en todos los aspectos, tanto laborales como personales. Nueva campaña de Arquitan contra las agresiones. La fiesta, la noche también son nuestras, el lema de esta campaña. Esta tarde, 7:30, concentración en Bidionera frente al Palacio de Justicia. Hablamos ahora de Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda a manos de militares y le ordena indemnizar a los familiares de la víctima y castigar a los responsables. En su resolución, publicada ayer en su página de internet, la Corte señala que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda no solo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales. Los agentes estatales, señala la sentencia, no solo faltaron gravemente a sus deberes, sino que usaron su investidura oficial y recursos del Estado para cometer las violaciones. El planeamiento y ejecución extrajudicial del senador Cepeda no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos dentro de un contexto general de violencia contra la Unión Patriótica Griega, el fallo del Tribunal de la Organización de Estados Americanos, cuyas decisiones son inapelables y de acatamiento obligatorio. La Unión Patriótica fue un partido de izquierda nacido en 1985 del proceso de paz que mantuvo la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el gobierno de Belisario Betancur, además de las FARC, que incluía a otros actores políticos como el Partido Comunista Colombiano. El partido sufrió una campaña atroz por parte de grupos paramilitares, elementos de las fuerzas de seguridad y narcotraficantes. Dos candidatos presidenciales, 21 parlamentarios, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados. Ayer, por cierto, lo contábamos también aquí, proyectaron ese documental en Bilbao sobre la Unión Patriótica y los asesinatos que sufrió, que sufrieron muchos de sus miembros. En la investigación que se hizo en Colombia en su día sobre el asesinato de Cepeda, se señaló al ex jefe paramilitar Carlos Castaño, hoy extraditado a Estados Unidos, como autor de este asesinato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Colombia conducir eficazmente las investigaciones, juzgar y sancionar a todos los responsables. El Estado también debe hacer ahora un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional e indemnizar a los familiares del senador con $380,000. Hace unos meses conversábamos aquí en Mar de Foguitos con Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, del senador asesinado por los militares y paramilitares y ahora integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Pues bien, Iván Cepeda ha señalado en unas declaraciones, después de conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho: es una condena internacional que va a abrir paso para que otras condenas se produzcan. Es un reconocimiento y una manifestación clara de que ese crimen tiene carácter de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda. También hablábamos ayer de Haití y hablábamos de esa donación de 475 toneladas de semillas de maíz y hortalizas que la multinacional Monsanto ha dicho va a regalar al pueblo haitiano. Denunciaban las gentes de Villa Campesina, Brasil, conociendo el historial de esta multinacional, decían, tienen la certeza de que se trata de una infame táctica empresarial para el aumento inescrupuloso de sus ganancias, ganancias que obtendrán a costa de la explotación de familias campesinas, así como también a fuerza de la destrucción de la soberanía alimentaria de Haití. Pues bien, tenemos hoy declaraciones de un líder del movimiento campesino de Papay en Haití, Chavanes Jean-Baptiste, afirma, reconoce que efectivamente para los campesinos de Haití la multinacional Monsanto tiene previsto aprovechar este terremoto, el terremoto de Haití, para intentar ingresar en el país, para intentar tener cada vez más poder en el país. Jean-Baptiste ha charlado con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y habla de la pérdida de soberanía alimentaria que el ingreso de Monsanto puede suponer para su país. Destaca también, cuenta, que la presencia de Monsanto en el país cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Escuchamos a Chavanes Jean-Baptiste, líder campesino de este movimiento campesino de Papay en Haití. Habla, en primer lugar, de lo que supone el ingreso de Monsanto en el país y de por qué los campesinos de Haití, campesinos como los de este movimiento, rechazan la llegada de Monsanto al país.
Hay multinacionales que están aprovechando esta situación para entrar en el país, para hacer daño al país. Entonces, es un país que está perdiendo su soberanía a todos los niveles. No queremos ninguna semilla que viene de Monsanto, que es una multinacional criminal conocida a nivel mundial. Entonces, y este regalo es un regalo venenoso, porque este regalo para este año, como las semillas híbridas no pueden reproducirse, entonces el año que viene los campesinos empobrecidos de Haití van a tener que comprar semillas de Monsanto. Y esas semillas vienen con un paquete tecnológico, que son pesticidas, de químicas, abonos químicos, y que van a destruir nuestro suelo, el medio ambiente, los ríos y el aire y todo, porque la agricultura industrial está destruyendo el planeta, provocando el cambio climático.
Escuchamos a Chavanel Jean-Baptiste, líder campesino del movimiento campesino de Papay en Haití, habla de cómo Monsanto utiliza el terremoto para fines mucho más espurios que los de pues ayudar al pueblo de Haití.
El terremoto fue una ocasión para multinacionales como Monsanto de penetrar al país, de entrar para dar el golpe final a la agricultura campesina. Y nosotros, a nivel de las organizaciones campesinas, estamos desarrollando métodos, técnicas, donde demostramos que podemos producir si hay una voluntad política, si hay un plan para desarrollar la agricultura campesina, podemos no solamente alimentar a la población haitiana, podemos vender productos afuera. Y hoy, a pesar de esta situación de hambre en el país, tenemos bastantes semillas criollas, semillas indígenas, que podemos utilizar para producir los alimentos que necesitamos.
Hablamos de Haití y hablamos también de esas jornadas, esa semana para descubrir Haití que nos proponen las gentes de Arregui Alde, Ingeniería Sin Fronteras y Lambi esta tarde de 7 a 9 de la tarde en el Centro Santa Clara de Portugalete, Cineforum, El Espejo Haitiano y un día en Anse a Pitre y también Cuentacuentos Haitiano Infantil. El sábado en el atrio del edificio en Sánchez de Bilbao, desde las 7 hasta las 11 de la noche, Cuentacuentos para adultos, entrega de premios de concurso literario Haití Vida, Show La Revolución de los Esclavos y danzas folclóricas haitianas. Y el domingo por la mañana, en el Muelle de Ripa de Bilbao, frente al Arenal, concierto de Katy Dada, actividades infantiles, degustación de gastronomía haitiana, teatro de calle, concurso de grafitis y exposición de arte haitiano. Descubriendo Haití hasta este domingo en Portugalete y en Bilbao. Esta mañana, coincidiendo con en el BEC, con las jornadas de reflexión hacia un nuevo modelo de servicios sociales organizadas por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, jornadas en las que ha estado la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales Gema Zabaleta, varias personas disfrazadas de pingüinos y esquimales, junto a varias neveras y barras de hielo, se han concentrado a las puertas de esa feria de muestras del BEC bajo el lema «Los recortes sociales nos dejan helados», una acción simbólica para denunciar las consecuencias de los recortes en gasto social y en derechos sociales y laborales aprobados recientemente por el Gobierno Vasco. Grupos sociales y sindicales de la margen izquierda han apoyado, han organizado esta protesta, este recortes sociales que dejan helados. Citas para la agenda de hoy, del fin de semana, desde hoy hasta el domingo en Bilbao. La reutilización y el arte se van a dar la mano en un evento con la participación de Seten Ego Aisea, cuyo principal objetivo es que la gente joven reflexione en torno al consumo y las múltiples aplicaciones creativas que podemos encontrar en la basura. Distintos talleres abiertos, gratuitos y participativos para dar nuevas salidas al textil usado, la chatarra o desperdicios cotidianos como Tetravix o cartones. Rec On es el título de estas actividades. Se plantea como unas jornadas sobre reciclaje, creatividad y hábitos de consumo actuales, donde aprender, hablar, escuchar, ver, oír, tocar. Un lugar donde basura, arte y responsabilidad recicladora se unen, dando lugar a espacios creativos de trabajo, reflexiones, exposiciones y otras actividades como chocos de trueque. Desde la mañana de hoy han comenzado estas jornadas Recon y hasta el domingo en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao. Más citas para esta tarde, tertulias de la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, con la presencia del ilustrador José Ibarrola. Va a charlar sobre sus trabajos más destacados y va a responder a las respuestas del público, a las preguntas del público asistente a esta jornada. que va a celebrarse esta tarde a las 8:30 en la librería Anti Liburudenda en la calle 2 de Mayo de Bilbao. José Ibarrola, que colabora con diferentes medios de comunicación de Euskal Herria y ha publicado 4 álbumes de cómic en varios países y también varias narraciones gráficas cortas y libros monográficos de ilustraciones. A las 8:30 esta tarde en la librería Anti Liburudenda, José Ibarrola. El sábado, durante toda la mañana, jornada reivindicativa organizada por Kalea Guztiona da, por el derecho a disfrutar de nuestras calles de una forma libre. Las actividades previstas son de carácter fiestero, habrá talleres, música, comida, chosnas, todo eso desde la mañana, durante toda la mañana, en el Arenal de Bilbao, para denunciar la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, ordenanza que recorta libertades e impone conductas con el objeto de encuadrar a la sociedad bilbaína en una postal uniforme unipensadora. Más citas el sábado por la tarde a las 6 de la tarde en ICA Ateneo, estreno en Bilbao de la película documental Vaníscula 06. En el acto, el estreno y el acto de presentación de esta película van a estar los dos directores de la película, además de otras gentes que han participado en la realización de este documental. 6 de la tarde en ICA Ateneo, Vaníscula 06. Un repaso a lo que en Peñíscola, o lo que para la pequeña ciudad de Peñíscola, ha supuesto convertirse en boom turístico. Recordar también que durante todo el sábado, mañana y tarde se celebra en los locales de la de Ecologistas Marchan, en la Ecochea, el taller para todas las gentes de formación, taller de formación para todas las gentes que quieran acudir a participar en los campamentos civiles por la paz en Chiapas, taller organizado por la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, sábado, mañana y tarde en la Ecochea. Y una última cita, domingo, 6:30 de la tarde, en ICA Ateneo, charla de Enric Durán sobre las monedas sociales y la propuesta de la cooperativa integral en Cataluña. 6:30 de la tarde, Enric Durán, ICA Ateneo. Dejamos la agenda de actividades para hoy y para el fin de semana. Miramos abajo a la izquierda y del lado del corazón nos vamos hasta Detroit, hasta el corazón del imperio.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Hacia abajo miramos y desde el corazón del dueño, del que se dice dueño, se cree dueño del planeta, nos vamos a Estados Unidos. Ahí se está celebrando durante toda esta semana el segundo foro social de ese país. El primero se celebró en el año 2007 en Atlanta, el segundo se está celebrando en Detroit. Manifestaciones, por ejemplo, entre otras cosas, contra la reforma migratoria han recorrido la ciudad. Manifestaciones también para exigir salud, vivienda, educación y una reforma migratoria que contemple todo eso. También se está debatiendo en este foro social de los Estados Unidos sobre el bloqueo a Cuba. Vamos a escuchar a una integrante de colectivos de inmigrantes en Estados Unidos, Sheila López, es migrante mexicana. Habla, por un lado, de Detroit, lo que significa esta ciudad y las luchas sociales que ha habido en esta ciudad para las resistencias en Estados Unidos, y habla también de la historia, de esta ciudad, de la historia de las luchas sociales en Estados Unidos. Escuchamos a Sheila López, migrante mexicana, participante en este segundo foro social de Estados Unidos.
Es que Detroit también representaba la ciudad de resistencia. Y lo que yo quisiera que ustedes hablaran es la cantidad de organizaciones que fueron creadas en esta ciudad, que se han convertido en organizaciones nacionales y organizaciones internacionales importantes en términos de resistencia. Detroit no es únicamente una ciudad de pobreza, no es únicamente una ciudad destruida, es una ciudad de esperanza. Así que hubieron muchas organizaciones que llegaron aquí, que llevaron a nuestra lucha a victorias. Y en los años 60, de hecho, cuando uno iba a hablar seriamente de una lucha progresista, uno venía a Detroit. Que yo vengo de algunas de las primeras familias mexicanas que llegaron a Detroit en los años 20, proveniente de México para trabajar en la Ford, como muchas otras personas. Y consiguieron un buen trabajo, y más o menos en esa época, después de la Revolución Mexicana, llegaron aquí a trabajar, y entre 1929 y 1939 hubo una enorme repatriación en este país, y fue muy golpeado Detroit, porque uno de los lugares que fue golpeado con deportaciones en esa época fueron los lugares donde habían reclutado a gente antes, cuando había trabajo. Suena muy conocido el cuento, ¿verdad?
La ciudad de Detroit, en su día considerada la capital industrial del planeta. En el Foro Social de los Estados Unidos nos quedamos. Escuchamos ahora a Amy Goodman. Ella es presentadora del programa Democracy Now, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en castellano, entre ellas en Tastas y Rati Libre A. Amy Goodman también está en el Foro Social de los Estados Unidos. Esta es su nota, esta es su opinión sobre lo que supone, sobre lo que está pasando en ese foro.
Another world is possible. Another Detroit.
Otro mundo es posible. Otro Detroit se está construyendo. Por Amy Goodman.
I have a dream. Ask anyone where the Reverend Dr. Martin.
Detroit. Tengo un sueño. Si le preguntas a cualquiera dónde pronunció por primera vez estas palabras el reverendo Martin Luther King Jr., te responderá probablemente que fue en la marcha sobre Washington en agosto de 1963, pero de hecho lo hizo dos meses antes, el 23 de junio, en Detroit, cuando encabezaba una marcha por la avenida Woodward.
Tengo un sueño de que un día en Georgia, Mississippi y Alabama, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Tengo un sueño esta tarde de que un día mis cuatro hijos pequeños no se encontrarán con la misma época que me encontré, sino que serán juzgados en base al contenido de su carácter y no por el color de su piel. Tengo un sueño, esta tarde, de que un día aquí en Detroit, los negros podrán comprar o alquilar una casa en cualquier lugar que su dinero pueda pagar y que podrán conseguir un empleo.
47 años más tarde, miles de personas de todos los colores, religiones, clases y edades quizá no hayan utilizado esas palabras exactas, pero marcharon por la misma avenida aquí en Detroit con el mismo espíritu para inaugurar el segundo foro social de Estados Unidos. Más de 10.000 ciudadanos, activistas y organizadores comunitarios llegaron de todas partes del mundo. Durante los cuatro días de talleres, asambleas y marchas que tiene el foro, se proponen fortalecer los movimientos sociales e impulsar una agenda progresista. Mucho más grande que cualquier convención del movimiento conservador Tea Party, el Foro Social Estados Unidos ha tenido muy poca cobertura en los grandes medios. No se trata de una convención política guionada y planificada, ni de un festival musical de varios días. El Foro Social Estados Unidos se autodefine como un espacio abierto de reunión para el pensamiento reflexivo, el debate democrático de ideas, la formulación de propuestas y el intercambio libre de experiencias. Es adecuado que el foro se realice aquí, en esta ciudad, que ha soportado el colapso de la industria automotriz y lo peor de la crisis hipotecaria. En Detroit, uno está rodeado al mismo tiempo de ejemplos del fracaso absoluto del capitalismo y de iniciativas populares para la construcción de un futuro alternativo, justo y más ecológico. La escritora ambientalista Rebecca Solnit dice acerca de la decadencia de Detroit: el continente no ha visto una transformación como la de Detroit desde los últimos días de la civilización maya. El núcleo del Detroit moderno, la industria automotriz, facilitó la creación de los barrios periféricos, que en definitiva fueron la perdición de las pujantes ciudades del interior. Detroit, que tenía 2 millones de habitantes a mediados de los 50, ahora ha disminuido su población alrededor de 800.000 habitantes. La pobreza, el desempleo, la despoblación y la decadencia han provocado un panorama casi post-apocalíptico aquí. Sin embargo, en medio de este desastre urbano distópico, están las semillas del posible renacimiento de Detroit. La filósofa y legendaria activista de Detroit, Grace Lee Boggs, ayudó a organizar la Gran Marcha de 1963 en Detroit, encabezada por el Dr. King. Grace Lee Boggs cumple 95 años esta semana y lo celebrará aquí en el Foro Social de Estados Unidos. La visitamos en su casa, que muy probablemente podría convertirse en patrimonio histórico de Detroit debido a las muchas organizaciones que surgieron allí. Ha vivido en la misma casa desde hace más de medio siglo, gran parte de este tiempo junto a su esposo, el difunto activista político y trabajador de la industria automotriz Jimmy Boggs. Grace Lee Boggs me dijo sonrientemente: es realmente maravilloso que el Foro Social decidiera venir a Detroit, porque Detroit, que en un momento fue símbolo de los milagros de la industrialización y luego se convirtió en símbolo de la devastación de la desindustrialización, es ahora símbolo de un nuevo tipo de sociedad, de gente que cultiva sus propios alimentos, de gente que intenta ayudarse entre sí, de gente que comienza a pensar no tanto en conseguir empleos y en forjar su propia fortuna, sino en cómo dependemos el uno del otro. Quiero decir, aquí, en Detroit, estamos creando otro mundo. Grace Lee Boggs también reflexionó sobre las 2 delegaciones de jóvenes que asisten al Foro Social Estados Unidos, con las que ya se reunió. Espero que entiendan a partir de Detroit que todos nosotros, cada uno de nosotros, puede ser un creativo cultural. Eso es lo que está sucediendo. Estamos creando una nueva cultura, y no lo hacemos porque somos un pueblo tan maravilloso. Lo hacemos porque teníamos que hacerlo, es decir, no solo para sobrevivir materialmente, sino para sobrevivir como seres humanos. Desde las huertas comunitarias hasta los emprendimientos comerciales colectivos y los autos eléctricos, Detroit está comenzando a trazar un camino alternativo. Como dijo la gran escritora india Arundhati Roy: otro mundo no solo es posible, ya está en camino. Quizá muchos de nosotros no estemos aquí para darle la bienvenida, pero en un día silencioso, si se escucha atentamente, se puede oír su respirar.
Se puede oír ese respirar, eso sí, hay que prestar muchísima, muchísima atención. Seguimos navegando, dejamos ese Foro Social de los Estados Unidos, nos venimos más cerquita a casa para saludar aquí en Deca Larrea, eso sí, para hablar de cosas que pasaron hace muchos, muchos años, cuando entonces nadie pensaba que un imperio como el romano, podía terminar cayendo. Ese imperio cayó, ¿por qué no van a caer otros que se creen tan o más poderosos?
La filosofía y sus cosas.
Regresa a la filosofía y sus cosas aquí a Mar de Fueguitos, y como sabéis, el filósofo de Tras la Sierra te libera, por lo menos esta temporada, es nuestro compañero Andeka Larrea, que está aquí ya con nosotros. Muy buenos días, Andeka.
Egun on, Gorka.
Nos quedamos con los hedonistas, no sé qué nos toca, qué viene ahora.
Sí, nos quedamos con el hedonismo, con Epicuro y Aristipo, ¿no? Que eran dos de esas contracorrientes subterráneas de la filosofía europea, en los orígenes de la filosofía europea, ¿no? ¿Por qué? Porque eran fundamentalmente filosofías materialistas, ¿no? Y Epicuro y Aristipo representaban esas filosofías que afirmaban el cuerpo, ¿no? Frente a las filosofías idealistas de Pitágoras, Platón, que afirmaban el alma, la importancia del alma, y empezaban a renegar un poco del cuerpo, ¿no? Bueno, por fortuna o por desgracia, el caso es que la historia de las ideas y la historia del pensamiento filosófico da un giro muy importante, bueno, a partir del siglo I ya de nuestra era, ¿no? Todas las filosofías de la antigüedad, como el epicureísmo, desde luego el platonismo y otras, ¿no? Continúan, no solo desde su origen, sino que continúan en Roma, tienen cierto predicamento, ¿no? Pero a partir de la aparición del cristianismo, las cosas cambian, ¿no? No a partir de la aparición del cristianismo, que muchos podemos pensar, el cristianismo aparece pues después de la muerte de su fundador, ¿no? Bueno, al margen de que él quisiera o no quisiera fundar una religión, y al margen de las vicisitudes históricas del personaje, ¿no? Que en eso no vamos a entrar. Lo que es cierto es que entre los siglos 1 y 4 de nuestra era, ¿no? Se formula doctrinalmente la religión cristiana, ¿no? Que nace como una secta del judaísmo. ¿Qué tiene de novedoso esta religión? Pues muchos elementos que no estaban, o sea, que no eran aceptados en el contexto intelectual y filosófico de Roma, en el que, como digo, estas corrientes neoplatónicas, aristotélicas en algunos casos, o neoaristotélicas, y desde luego las corrientes epicúreas, el estoicismo, estaban muy presentes, y para los cuales una filosofía o unas ideas como las cristianas, como que había un solo Dios, que había creado todo a partir de la nada, que el alma sobrevivía a la muerte, está quizá no tanto, ¿no? Pero la creación a partir de la nada eran ideas filosóficas muy extrañas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ante esta continuidad de las filosofías clásicas, ¿no? Los primeros defensores del cristianismo, sus primeros teólogos, ¿no? Para empezar con los propios discípulos que extienden el mensaje cristiano por la cuenca mediterránea, ¿no? Lo que intentan es hacer apología y propaganda directamente de estas nuevas ideas, de esta nueva religión, ¿no? Y no olvidemos que, tanto en Grecia como en Roma, quizá se puede entender que como separamos el pensamiento filosófico del religioso, ¿no? Y como hablamos de la aparición de la razón frente al mito, en algún momento podría darse a entender que la religión no tenía importancia, y esto es completamente falso. Tanto Platón como Sócrates, como Pitágoras, ¿no? Como muchos otros, creían en los dioses en plural, ¿no? Aunque afirmaban las capacidades de la razón incluso para conocer a esos dioses, ¿no? Y en el contexto romano, el contexto politeísta de los ritos públicos, de los ritos privados, bueno, era una explosión de religiosidades muy rica y muy plural, ¿no? Entonces el cristianismo aparece e intenta, digamos, en ese contexto religioso y filosófico, explicar sus ideas, que es lo que tratan de hacer los primeros apologistas cristianos, ¿no? Frente a muchas otras corrientes, ¿no? Como los gnósticos, probablemente este nombre suene a algo, ¿no? Porque suena a una secta, suena a hermetismo, suena a una tradición filosófico-religiosa, ¿no? que estuvo presente en Europa durante mil años, ¿no? Y los gnósticos son una de las muchas corrientes entre filosófico y religiosas, ¿no? Que están presentes en el siglo I y II de nuestra era, que son los más interesantes, porque a partir del siglo III y IV, ¿no? Y sobre todo cuando Roma, la Roma ya del final, el final del Imperio Romano, convierte al cristianismo en religión oficial del Imperio, comienza la cristianización de verdad, y es cuando, digamos, el cristianismo, el papado, los obispos sacan su ira y su poder contra todas esas filosofías paganas y contra todas las religiones contra las que habían estado luchando ideológicamente, ¿no? Y optan por destruir templos, por destruir manuscritos, ¿no? Muchos de los cuales manuscritos de la filosofía antigua, precisamente de estas corrientes que en esta sección, en la filosofía y sus cosas, hemos hablado de ellas, las filosofías materialistas, ¿no? Y el epicureísmo, puesto que el epicureísmo representa para el cristianismo, digamos, el enemigo a batir, ¿no? Para empezar hoy me gustaría centrarme en estos dos primeros siglos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una continuidad con estas filosofías de la antigüedad, no tanto con las materialistas, ¿no? Puesto que, como hemos dicho, finalmente en nuestra tradición triunfa el idealismo. Primero el idealismo platónico y luego el cristianismo. El cristianismo no es más que, en este sentido quiero decir, ¿no? Filosóficamente, un platonismo cristianizado. fundamentalmente su metafísica, su visión del mundo es platónica, o por lo menos neoplatónica, que es como Platón había llegado hasta ese momento de la historia, ¿no? Que es lo que elabora el teólogo Agustín de Hipona, el filósofo Agustín de Hipona, ¿no? Pero hay otras corrientes que también son idealistas, y con la diferencia de que estas corrientes idealistas no rechazan el cuerpo, ¿no? En la doctrina cristiana ese rechazo hacia lo corporal, hacia la sexualidad, hacia todos los placeres asociados al cuerpo es evidente, ¿no? Es decir, el ser humano es su alma y lo que hay que esperar es la muerte para que el alma se reencuentre con Dios en la vida eterna, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cuerpo es despreciable, la vida en la tierra no deja de ser más que, bueno, pues una pequeña anécdota que pasa, ¿no? Y hay que renegar del cuerpo. Todo esto está todavía muy presente en nuestra cultura, ¿no? Aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Es decir, por un lado triunfa el platonismo en su versión cristiana, y como he comentado antes, a partir del siglo IV pues hay una persecución a la disidencia ideológica muy radical, ¿no? Lo que ocurre es que en estos dos siglos, bueno, pues este hervidero de ideas, de corrientes, como son la gnosis, por ejemplo, pues supusieron un campo de batalla para los pensadores cristianos muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es que además entre el siglo I y el siglo II y el siglo III se asiste a un cambio de civilización. Es decir, es el fin del Imperio Romano, es el fin de un mundo, ¿no? Hoy en día lo decimos así, parece que solo desaparece una estructura política. Nosotros ya, bueno, pues estamos acostumbrados, hemos conocido la desaparición de unas cuantas estructuras políticas con forma de Estado, ¿no? Y la aparición de otras nuevas. Pero claro, la desaparición de Roma suponía la desaparición de una visión del mundo, ¿no? En fin, de una organización política con sus ventajas y con sus desventajas, ¿no? Es decir, se vive un momento de crisis, ¿no? Aparecen las ideas milenaristas asociadas a la llegada del fin del mundo. Bueno, pues en todo este contexto, de cambio, de crisis de la civilización, es donde aparece y destaca la gnosis, ¿no? ¿Quiénes eran los gnósticos y las gnósticas? Bueno, pues eran una secta de carácter secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del siglo, después del siglo II van a ser muy perseguidos y muy atacados por el cristianismo. ¿Y en qué consiste, digamos, este odio que se tiene hacia los gnósticos? En que los gnósticos son fundamentalmente cristianos. Es decir, son una de las muchas corrientes o escuelas que interpretan el mensaje de ese fundador del cristianismo, pero que lo interpretan de manera distinta, como luego lo hará la Iglesia oficial, como luego será establecido en el canon por medio de los concilios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente son cristianos que se están disputando los mismos fieles. Para entendernos, en el mercado de las almas, si vale la expresión, se están disputando a las mismas personas. Casi casi con el mismo mensaje, ¿no? Y lo que tiene de atractivo la gnosis es que, de alguna manera, ¿no? Heredan un cierto hedonismo, heredan alguna cosa de Epicuro, ¿no? ¿Y qué es lo que heredan? Ellos afirman la existencia de un alma inmortal, creen en la vida eterna, creen en Dios, la creación de Dios, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, ¿no? Una de sus corrientes, que son los gnósticos, que se les llama licenciosos o hedonistas, no reniegan del cuerpo. Ellos piensan que el alma es inmortal, ¿no? Efectivamente, el ser humano es un cuerpo, es un alma, el alma es inmortal, pero está salvada. No se peca. Es decir, el Redentor, ¿no? El fundador, ha venido y ha perdonado a toda la humanidad pasada, presente y futura, ¿no? Entonces, como no hay posibilidad de pecar, se está más allá del bien y del mal. Y entonces se puede hacer con el cuerpo, ¿no? Lo que se quiera. Se puede gozar del cuerpo, porque es indiferente para la salvación del alma individual, ¿no? Lo que se haga con ese cuerpo, ¿no? Y esta es, digamos, la opción que toman los gnósticos licenciosos, ¿no? Que en alguna medida son los precursores, luego, de los libertinos franceses del siglo XVIII, los ilustrados, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro que no son materialistas, que no tienen una metafísica, que no tienen una visión del mundo como probablemente la tenía Epicuro, desde luego los atomistas, son, ya digo, cristianos y en ese sentido idealistas, dualistas, creen en la existencia de un alma, ¿no? En parte son platónicos también, por esta afirmación de que existe el alma, de que el alma es inmortal y que en algún momento se librará del cuerpo, pero lo más interesante es que son de alguna manera continuadores del hedonismo, ¿no? Aunque sea un poco sorprendente, ¿no? Por esta afirmación que hacen del cuerpo, ¿no? Y claro, y se entiende que en esto su enfrentamiento con el cristianismo está basado en esta idea, ¿no? Los cristianos detestan el cuerpo humano, ¿no? Detestan la sexualidad, detestan eso que nos vincula con la naturaleza, con el resto de los animales, nuestras funciones biológicas, ¿no? Y es probable, esto lo dejaremos para otra ocasión, que en este odio hacia el cuerpo, precisamente porque nos vincula a la naturaleza, ¿no?, esté uno de los gérmenes de la razón técnica como dominadora de la naturaleza y como destructora de la naturaleza, ¿no?, cuyas consecuencias, padecemos hoy en día en nuestra civilización. ¿No? Que también vive en este momento una crisis muy importante, ¿no? Los gnósticos, además de ser platónicos y en parte, y hedonistas en parte, vuelven a las fuentes orientales, ¿no?, de donde había nacido la filosofía griega, que muchas veces se olvida, ¿no? Parece que se pone el acento en la aparición de la razón, ¿no?, y en algo novedoso, y sin embargo, en la aparición de la filosofía hay toda una corriente que tiene que ver con el Oriente, tiene que ver con el Asia Menor, tiene que ver con Turquía, tiene que ver con la India, ¿no?, con unos sabios hindúes llamados los gimnosofistas, a los que conoció Pitágoras, ¿no?, y que le inspiraron y cuya influencia también está en Platón, ¿no? También, ¿no?, y por último diré que los gnósticos, ¿no?, también coinciden con los cristianos en esto que comentaba, es decir, ellos rechazan el mundo. Para ellos el mundo no tiene ninguna importancia, les da igual, el mal está presente en el mundo, todo está mal, el mal existe en el mundo, ¿no? Entonces, frente a la resignación, ¿no?, y la mortificación del cuerpo cristiana, ellos defienden exactamente lo contrario. Precisamente como el mal existe en el mundo y está presente en el mundo, y no olvidemos el contexto histórico de los siglos 1, 2 y 3, ¿de acuerdo?, para entender esa certificación de la existencia del mal en el mundo, ¿qué más da lo que se haga con el cuerpo si el alma, ¿no?, dentro de su creencia, está salvada? Es igual lo que hagamos con el cuerpo. Por tanto, ¿por qué no gozar del cuerpo humano, ¿no? Bueno, algunos de los gnósticos más conocidos, como Simón el Mago, ¿no?, que competía con Pablo de Tarso, con el apóstol, en esto de la búsqueda de creyentes y fieles, ¿no?, pues siguiendo un mensaje bíblico que era el santificaos los unos a los otros, ¿no?, pues lo que proponía era una libertad en el uso de la sexualidad, puesto que toda acción está más allá del bien y del mal, lo que hay que hacer es amarnos los unos a los otros, pero no espiritualmente, sino literalmente, ¿no?, en nuestra totalidad como cuerpos, porque además eso no supone ningún pecado y no supone ningún problema para la salvación de nuestra alma, ¿no? Ellos también creían en una idea que luego los protestantes harán muy suya, que es lo de la predestinación. Dios ya ha elegido a los que salvará y frente a eso no se puede hacer nada. Es decir, si estás entre los elegidos, tu alma se salvará. Y si estás entre los condenados, nada puedes hacer. En cualquier caso, ¿qué más da?, ¿no? Por lo tanto, goza de tu cuerpo, goza de tu existencia. Esto es un mensaje muy, muy epicúreo, ¿no? Y probablemente ahí está esa continuidad del epicureísmo, ¿no?, y la posibilidad de entender, luego en el siglo XII, pues un cristianismo llamado hedonista, aunque pueda parecer una contradicción, ¿no? Lo que ocurre es que a partir del siglo IV, digamos, el dominio completo del cristianismo en el mundo de las ideas es absoluto, su persecución contra la disidencia, su destrucción de manuscritos, su control de la cultura, ¿no?, por medio de la copia de los manuscritos, copia interpretada de los clásicos, ¿no?, y hasta el siglo XII no habrá la oportunidad de que aparezca una corriente, ¿no?, de la que hablaremos en el próximo programa, que será los llamados hermanos y hermanas del espíritu libre, ¿no?, y que en el siglo XII anticipan de alguna manera el renacimiento, ¿no?, y la recuperación de la filosofía europea en sus orígenes y sobre todo la paulatina emancipación de esa coraza que pone el cristianismo en la cultura europea, ¿no?, y que tan nefastas consecuencias tuvo en nuestra historia, ¿no? Carl Sagan, el físico, lo decía, ¿no? Si la corriente materialista de la filosofía que se inicia con los presocráticos hubiera triunfado en lugar de ese idealismo, ¿no?, que rechazaba los testimonios de los sentidos, la observación y la experimentación, ¿no?, si esa corriente científica que nace en el siglo V y IV antes de Cristo se hubiera consolidado, decía Carl Sagan, ¿no?, nuestro desarrollo científico y tecnológico sería mucho mayor, ¿no? Bueno, esa es solo una de las opiniones sobre lo que supuso el triunfo del cristianismo.
Pues dejamos el espíritu libre para la última etapa.
Para la última filosofía de sus cosas hablaremos un poco de...
En el mes de julio, la despedida por este año, y hablamos de...
Eso es, y hacemos el cierre de temporada.
Y hacemos el cierre de temporada. Muchísimas gracias, Andeka.
A ti.
Hablamos, hasta luego, chao.
Gracias.
Y en esa letanía del mecer del sueño cayó la sombra de tu pelo, abrió los campos de luz para cantarle ahí al cielo. Serán, serán, serán tus ojos negros. Y anda y mira todo lo que tardó en dar mi beso al agua, salar el tiempo mañana. Mira todo lo que tardó en dar mi beso al agua, salar el tiempo mañana, salir el sol.
Las gentes de Canteca de Macao mañana actuando en el Café Anchoquia en ese concierto por el laicismo y la libertad sexual. 12 euritos apenas vale la entrada. Os invitan a participar en ese concierto las gentes de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y la Coordinadora 28 de junio. Mañana en el Café Anchoquia no sabremos si sonará este tema, La Lumbre, que hemos elegido nosotros para despedir hoy Mar de Foguitos. Con esta lumbre, con estos foguitos de Canteca de Macao, nos despedimos. Hasta el lunes con más cuentos, más historias, cuentos del loco mundo. De eso vamos a hablar. Esos cuentos vamos a descubrir el lunes aquí en Mar de Foguitos. Os dejamos con Canteca de Macao y su lumbre. Agur. Todo lo que tardó.